Buenas tardes de nuevo. Retomamos la sesión plenaria. Lo hacemos con la moción 1.19 que presenta el señor Pérez Avión.
Sí, muy buenas tardes, señora presidenta y compañeros. Iniciamos la tarde diciendo que los varios vecinos de La Mangue, residentes más concretamente en la zona de Puerto Bello, el primer fin de semana que me dieron una vuelta por allí y me abordaron y estuvieron hablando conmigo, dicen que habían perdido la esperanza de ver resueltas algunas quejas y demandas que venían de deficiencias que había en la zona, en la vía pública, y que habían pedido al ayuntamiento y que no tenían respuesta. Llevaban ya 4 o 5 años que no sabían nada. Estamos hablando concretamente del puente que hay que une Puerto Bello con el Club Náutico de La Isleta. Hablando con ellos, decían que llevaban 5 años sin saber nada. Yo concretamente le dije, yo por dinero hay para hacerlo, por lo menos que la comunidad autónoma había colaborado con el ayuntamiento y estará a expensas, quizás serán cuestión de meses de que esto se pueda llevar a cabo. Y pues bueno, no obstante, le llevaré una iniciativa al Pleno con esta inquietud que tienen estos residentes. Me llevaron a ver el puente, la verdad que el puente, el que lo conoce, el que ha estado, imagino que el señor Ortega, como responsable de infraestructura, también tendrá conocimiento y ahora estáis lo ha visto, pues está en un estado un poco deplorable y con bastantes deficiencias, tanto en las vigas, en las tablas, en el tablero de asfaltado, en unas columnas que tienen, están oxidadas, en fin, está bastante, bastante deteriorado y allí hay que actuar lo antes posible, no vaya a ser que cualquier día pueda haber alguna desgracia, algún camión que pase, que no pasan camiones, por el tema de la basura, en fin. Y entonces, pues es una de las cosas que se necesita. Simplemente faltaba, como yo les dije, yo estará pendiente de quizás de licitar, pero llevaremos una iniciativa al Pleno. Entonces, pues una parte de estas dos, digamos, de los dos componentes que llevan esta moción. Y la otra es, pues bueno, un año más nos encontramos cuando salimos de La Manga con la famosa glorieta de la zona de las dunas, que está sin alumbrado, toda la salida de La Manga está sin alumbrado. Y la verdad que da pena que un año y otro, pues aquello esté como está, y más cuando hacemos gala de tener unas playas de La Manga, vendemos una imagen que luego pues encontramos con eso y creo que no se corresponde con lo que vendemos. Es más, incluso el propio domingo, este pasado, se unía esa oscuridad también a una cola que había para salir. Es decir, damos una imagen que a veces cuando hablamos así como estamos hablando quizás hoy mismo, que La Manga se vende, que hay que venderlo, pero hay que venderlo con una imagen que se lleve buena los turistas que vienen, porque los que vivimos aquí ya sabemos cómo está, ya nos hemos acostumbrado y parece que es una cosa más, pero no, tenemos que mejorar estas y otras muchas deficiencias que hay en la zona, en este caso del litoral, que en donde se centra un poco la moción que he traído al respecto. Y una vez puesto esto, pues lo único que presento al Pleno es que, bueno, que el Ayuntamiento, porque inicie el procedimiento de contratación y ejecución del proyecto de remodelación del puente de la Isleta, una vez que tiene los recursos económicos y también que tiene redactado el proyecto que he visto por ahí en algún portal en Internet. Y, por supuesto, ¿qué voy a decir de la entrada de La Manga? Que si aquí se nos ha dicho que se ha robado el cable, que si no era competencia nuestra, que sí es competencia, pero pasan los años y, como digo, la imagen no es la más correcta. Entonces, pues pido que se decida de una vez por todas de que esa mala imagen, como he dicho anteriormente, turística de entrada, que hay en La Manga, pues se actualice y que se lleve el alumbrado en esa plaza, en esa glorieta, bien, como decía también el señor Ortega. Estaba pensando si hacer una iluminación con LED o llevarla con un tendido eléctrico. Lo que los técnicos digan, pero la cuestión es que se le dé luz y vida a la zona este, a la zona de La Manga y Cabo de Palos, porque lo merecemos los cartageneros y sobre todo la imagen que se tienen que llevar los que vienen y después se van. Muchas gracias.
Le responde el señor López Pretel.
Bueno, tendré que votar. Vamos a votar que sí, pero porque prácticamente está hecho, y lo voy a explicar muy claramente. Aunque las palabras como desidia y demás, pues a lo mejor molestan, pero lo que está usted pidiendo, aquí los dos puntos, uno, el de la rotonda, como usted conoce, bueno, se ha explicado varias veces, es de la comunidad autónoma y nosotros hemos instado, se comprometen a sustituir el cable y además nosotros recepcionar esa rotonda para que a partir de ese momento pues ya sea responsabilidad siempre del ayuntamiento. Ese es el compromiso que tenemos. En cuanto al puente de la Isleta, que efectivamente durante diferentes años ha estado en esta situación, bueno, pues efectivamente se ha hecho el proyecto, se ha redactado, tenemos dinero de la comunidad, parte del dinero de la comunidad autónoma, el resto lo pondrá este ayuntamiento. Lo que pasa es que necesitamos un trámite que es la autorización de la demarcación de costas. Nosotros ya lo hemos solicitado, no tenemos todavía esa respuesta, incluso tenemos previsto que en la próxima Junta de Gobierno lo llevemos para autorizar en función de ese riesgo que puede existir efectivamente para el uso, pues intentar, como en otras ocasiones hemos tenido que hacer, acometer la obra y por carácter de urgencia y por evitar riesgos, y después pues esperemos que Costas tenga a bien no poner pegas después de eso posteriormente. Por tanto, vamos a votar que sí, porque ambas cosas están por parte del ayuntamiento donde tienen que estar. En cuanto lo tengamos terminado, veremos los resultados. Muchas gracias.
Votamos la moción. ¿Votos a favor de la moción? Queda aprobada por unanimidad. ¿Alguna intervención en el segundo turno? Cierra el proponente.
Bueno, señor Gonzalo, no podía ser menos que de tirar para adelante con esto, sobre el puente de la Isleta, habiendo avisado ya a Costa. Yo me acuerdo cuando antiguamente tirábamos para adelante. Sé que ahora tirar para adelante se puede encontrar muchos baches, pero hay que saltarlo, porque esto es como es riesgo e inseguridad. Y ante eso, unos señores que estén en demarcación de costa, que a lo mejor ni son de aquí, que vienen de Madrid y toda esta historia, hay que tirar para adelante por nuestros vecinos y por la imagen que damos. En cuanto a la Isleta, yo digo que también hay que tirar para adelante. Sé que vale dinero y que se ha intentado, señor Ortega lo sabe, a ver si la Dirección General de Carreteras pues se moja también, pero antes que estuviese apagada, si no mal recuerdo yo, la luz la pagaba el ayuntamiento. Quizás sea una de esas cosas de las muchas que estamos encontrando, de que aquí te lo doy y no lo he recepcionado todavía, pero sí pago la luz. Entonces no podemos estar perdiendo ya como 2 años y vamos para el tercer año esta imagen. Entonces, en estas cosas hay que apretar el acelerador y, como yo digo, a veces, cuando son cosas de la delegación de gobierno, hay que irse a la calle Alfonso X, si no eres sabio, donde está el edificio multiuso, donde tiene la costa y todo esto, hay que abrir la puerta y con el representante sentarse delante y aquí estoy yo y no me voy hasta que no me diga sí, porque esto es vital para mi municipio. Poco más puedo decir.
Moción 1.22, no, perdón, 23, que presenta el señor Contreras.
Muchas gracias, señora presidenta. Mire usted, señor Jóvenes, pensábamos que habíamos terminado ya a lo largo del día hoy todo el debate sobre los presupuestos, y efectivamente hemos acabado con los presupuestos municipales, pero ahora vamos a dedicarle un rato a los presupuestos autonómicos. En esos presupuestos que sus compañeros del Gobierno regional vuelven una vez más a olvidarse, a anular, a no defender, y ustedes a ponerse de perfil en lo que respecta a los intereses de Cartagena. Y en este caso estamos hablando de los institutos del Bohío y del Instituto de los Molinos. Saben ustedes perfectamente que llevamos ya muchos años esperando la ampliación de ambas instalaciones educativas, porque ambas instalaciones, señor Jadone, están ya obsoletas y son claramente insuficientes, ya que tanto las aulas como determinados espacios comunes están saturados. De hecho, usted bien sabe ya, porque es una cuestión que hemos traído de forma reiterada a este pleno, no hemos encontrado con situaciones que esos espacios comunes, como bibliotecas, como determinados laboratorios, han tenido que ser habilitados como aulas de formación para poder ocupar el transcurso normal de las clases. Estamos hablando de infraestructuras, señor Jóvenes, que no solo ya están antiguas, que no solo ya están obsoletas, que ya no solo están saturadas, sino que también hablamos, como usted bien sabe y hemos tratado igualmente en este pleno, hablamos de problemas de climatización, hablamos de problemas de amianto, hablamos de múltiples problemas, de múltiples infraestructuras que están olvidadas de lo que es la gestión y de los compromisos que adquiere el Gobierno regional con este ayuntamiento y que ustedes una y otra vez dejan y omiten y dejan que pase, que se vayan prorrogando y que se vayan alargando a lo largo del tiempo. En el caso del Bohío, la Consejería de Educación lleva ya desde el año 2007 advirtiendo, enunciando propaganda, parches de que iba a construir un nuevo centro, un nuevo edificio, pero un nuevo edificio del que no sabemos nada. La única consignación que ha tenido de vez en cuando fueron 40.000 euros para hacer un proyecto de desarrollo del nuevo edificio educativo, pero punto pelota, señor Jóvenes. De vez en cuando se le ocurre, de un año para otro, pues cuando le sobra alguna partida, que por supuesto, al igual que ustedes, no ejecutan, y le debo de recordar que ustedes no ejecutaron nada más que el 28% de las inversiones reales de este ayuntamiento en el curso de 2024, pues ustedes consignan cantidades que luego pues, destinan a otros fines. ¿A cuáles? Pues no lo sabemos. Lo que único que sí que tenemos claro es que son para el perjuicio y el desinterés de lo que es la ciudad de Cartagena, porque aquí ni vemos el edificio nuevo del Instituto de los Molinos ni del Instituto del Bohío. En este caso ahora tenemos la novedad de que, como ya no saben ni cómo pueden disfrazar, y porque ya la insistencia en este pleno a lo largo de este curso, de esta legislatura política, los concejales de oposición estamos continuamente presionando, estamos continuamente tensionando en los plenos y instándoles a ustedes a que de una vez por todas muevan ficha y pongan en conocimiento de sus compañeros que, por favor, que actúen, que ejecuten esas inversiones, pues ahora nos han llegado con la resolución de que no nos miren ustedes, es que resulta que en los centros ahora mismo el volumen de alumnos pues no, ya no es el suficiente, que las ratios están bajando. Pues no hay nada más incierto que esto, señor Jóvenes. Y usted sabe perfectamente, como concejal de Cultura y Educación que es, de que ahora mismo los periodos y los plazos de matriculación del mes de septiembre no están cerrados. O sea, es imposible volver a eliminar o ver o acontecer lo que va a suceder si van a haber más ratio o menos ratio. Lo único que sabemos ahora mismo, que es constatable, es que en ratios que tiene que ser entre 20 y 25 alumnos están metidos, hay 35, y que hay espacios comunes que se tienen que desarrollar clases, al margen de, como ya hemos visto, lo que es el calor, lo que es el amianto, la exposición a riesgo, etcétera. Esta realidad que se reproduce en el Instituto del Bohío es exactamente la misma que acontece en el Instituto de los Molinos, exactamente la misma. Tenemos un centro que fue preparado y elaborado para acoger a 700 alumnos y ahora mismo tenemos 1.100. Pues díganme ustedes, si faltan 400 alumnos de más, ¿dónde los podemos ubicar? Pues exactamente en zonas comunes, con lo cual, pues no es ni más ni menos que un perjuicio que estamos causando de forma sistemática, señor Jóvenes, a lo que es la educación pública de calidad en Cartagena. Y eso es a lo que ustedes se dedican. Lo hacen con la sanidad y lo hacen exactamente igual y con la educación. Y por todo expuesto, es por lo que presentamos a este pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para su debate y aprobación la siguiente moción. El pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a exigir al Gobierno regional que ejecute las obras de ampliación y modernización de los institutos del Bohío y Los Molinos, para las que ya hay un proyecto redactado y cuya necesidad es innegable. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Contreras. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el señor Valdés.
Gracias, señor presidente. Señor Contreras, ¿sabe lo que ha desaparecido, lo que se les ha olvidado a ustedes los socialistas? Presentar un presupuesto general del Estado. Llevamos casi 1.300 días sin presupuestos y eso no veo yo que en sus mociones hagan ninguna reivindicación para que el Gobierno de España cumpla con sus obligaciones. Pero en el caso concreto en el que nos ocupa, decirle que conocemos obviamente las necesidades de los dos centros, tanto del Bohío como el de Molinos Marfagones, y así se lo trasladamos cuando tenemos la oportunidad con los consejeros y diferentes directores generales, las necesidades que tienen estos centros, ¿vale? Desde el Ayuntamiento, como sabe, estamos destinando recursos y cada vez más a las posibles mejoras de adecuar los centros que tenemos en las competencias propias, como son los colegios. Y en relación a la mejoría de las ampliaciones de los institutos, continuaremos haciendo y reclamando, porque nosotros sí reclamamos al Gobierno de la Región de Murcia, algo que ustedes no hacen con el Gobierno de España, aquellas mejoras que sean buenas para los ciudadanos de Cartagena. Pero a pesar de eso, como le digo, que estamos ocupados y implicados en obtener siempre lo mejor para Cartagena, votaremos a favor de su moción para seguir pidiendo todo lo que sea necesario para Cartagena y en este caso si es la región de Murcia, si lo haremos. Háganse lo mismo con los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias.
Gracias, señor Valdés. Votamos, votos a favor. Unanimidad. Señor Contreras.
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, señor Valdés. Veo que a ustedes le han facilitado hoy a todos y cada uno de los miembros del Gobierno el ideario político. Y que hoy el guión decía, hay que hablar de Pedro Sánchez, hay que hablar del Gobierno de España, porque no nos interesa hablar de las cuestiones que afectan a Cartagena. Y miren ustedes, de verdad, los quiero coger, los quiero bajar aquí, a Cartagena. A mí lo que me interesa hablar es de los intereses de los ciudadanos de Cartagena. Y cuando me refiero a que el Instituto del Bohío y el Instituto de los Molinos están saturados, están en condiciones que no reúnen las idóneas para una educación pública de calidad, es porque afectan directamente a los intereses de los cartageneros y las cartageneras, a los intereses de la comunidad educativa, a los profesores, al personal de auxiliar y a los alumnos. No me hable usted más de Pedro Sánchez, por favor, déjenme un poco de tregua. Hablemos de lo que le interesa a los cartageneros. Y a los cartageneros les interesa tener una educación pública de calidad. A los cartageneros les interesa tener una sanidad pública de calidad. A los cartageneros y a las cartageneras les interesa que ustedes no les suban los impuestos, ni del agua, ni de la basura, ni de los vehículos, ni el IBI. Eso es lo que les interesa a los cartageneros y a las cartageneras. Les interesa tener unas instalaciones deportivas óptimas. Les interesa tener unos servicios óptimos. Eso es lo que quieren los cartageneros. De verdad que lo que acontece con Pedro Sánchez, que además que es el único que apuesta realmente por la economía de Cartagena, pero si miren ustedes, si es que se lo he dicho antes, no solo en política fiscal, sino en política económica, le he hablado de las tasas de paro, de la encuesta de población activa, le he hablado del avance de la economía, pero si es que además están ustedes que es que no tienen discurso. Pero es que no me interesa volver a hablar más de Pedro Sánchez aquí. Quiero hoy hablar de Cartagena, de lo que nos ocupa, de los intereses de los cartageneros. Hagan ustedes ya el favor, hagan ustedes ya el favor. Pleguémonos a esto. Les he dicho, se lo he dicho a su compañero, señor Jaúdenes, y se lo digo a usted, señor Valdés. Pongan ustedes el día, la hora, la fecha, el espacio, el lugar. Me da igual y debatamos de política nacional. Lo que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, como ustedes quieran. Pero hoy aquí estamos para defender los intereses de Cartagena. Y los intereses de Cartagena ahora nos demandan la unanimidad para que se apruebe la construcción, el desarrollo y la implementación de los servicios del Instituto del Bohío y del Instituto de los Molinos. Muchas gracias, señora presidenta.
Moción 1.24.
Gracias, señora presidenta. La zona de juegos infantiles del Parque Diego Calvo Clemente lleva cerrada más de un mes sin que los más pequeños puedan jugar y disfrutar de sus instalaciones y sin que se puedan realizar los pertinentes labores de limpieza y de mantenimiento. Además, la pista polideportiva del parque carece de valla perimetral y de redes, por lo que es frecuente que los balones con los que se juegan sus usuarios se salgan de la misma, dirigiéndose a la carretera y a las viviendas de alrededor, con el consiguiente riesgo que esto supone para los conductores y viandantes. A esto se suma la falta de elementos biosaludables en el parque, que carece de instalaciones deportivas destinadas a los mayores y la escasa vigilancia policial, como denuncian los vecinos de la zona. Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para su debate y aprobación la siguiente moción. Que el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a cometer reformas y mejoras urgentes en el Parque Diego Calvo Clemente de San Félix, destacando abrir al público la zona de juegos infantiles y mejora de sus instalaciones, incluir un área de biosaludable para incentivar la práctica de ejercicio y la convivencia entre los mayores de la barriada, instalar un vallado con una red que impida que los balones se salgan fuera de la pista polideportiva y acometer obras de mejora en las instalaciones deportivas. Cuando hicimos la nota de prensa con la moción, a los pocos días sé que han estado y que estaban levantando ya el pavimento. La vitamina plenaria funciona. Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Mora.
Gracias, señora presidenta. Señora Andreu, se visitó desde el Ayuntamiento de Cartagena tanto el concejal como el equipo técnico junto con la Asociación de Vecinos para ver las necesidades del parque y le informo que actualmente se encuentra en fase de adjudicación, que está previsto que se comience en septiembre la ejecución de las siguientes actuaciones: desbroce y limpieza de la pista de petanca, reparación de pavimentos peatonales, instalación de elementos deportivos, repintado de pistas polideportivas e instalación de vallados y red de balones e instalación de biosaludables. Gracias, señora presidenta.
¿Votamos la moción? ¿Votos a favor de la moción? Queda aprobada por unanimidad de todos los concejales presentes. ¿Alguna intervención en segundo turno? Cierra la proponente.
Muchas gracias, señora presidenta. Nos alegra que voten a favor, pero no basta con votar. Vamos a estar pendientes para que lo que ha dicho señora Mora se acometa, porque el abandono del parque Diego Calvo no es nuevo. Ya lo llevamos hace un año, esta es la segunda vez que traigo esto a este pleno, me parece que ya ha tenido tiempo. Lo dijimos: mancos rotos, columpios inutilizados, bordillos que sobresalen, zonas de paso destrozadas, suciedad y riesgo de caídas. Es un parque que usan muchísimo los menores y los mayores al lado de la residencia, que son personas con movilidad reducida y no están en condiciones. Ustedes hoy han dicho que sí, bien, pero ahora deben cumplir, porque las promesas ya no valen. Lo que necesitan los vecinos de San Félix son hechos: limpieza, mantenimiento, inversión, y que este parque deje de parecer un solar abandonado. Y gracias por el voto, ahora toca ponerse a trabajar y de verdad. Muchas gracias.
Moción 1.25 que presenta la señora Andreu.
Gracias, señora presidenta. Los vecinos de Barrio Peral, Urbanización Mediterráneo y otras zonas cercanas disfrutan cada año del Centro de Día para Personas Mayores Cartagena 3, que depende del Instituto Murciano de Acción Social y más. En este centro se ofrece a los usuarios numerosos servicios, actividades durante el día, con el objetivo de favorecer su autonomía y su participación activa en la sociedad. Sin embargo, disfrutar de este espacio en los meses de verano, cuando muchas personas mayores se quedan solas porque sus familiares y amigos se desplazan a localidades costeras y disfrutan de viajes de verano, es prácticamente imposible debido al mal funcionamiento del sistema de climatización del centro. Las altas temperaturas que se han alcanzado en este local durante el mes de julio han impedido a muchos socios disfrutar de las actividades que allí se han desarrollado, porque ponían en riesgo su propia salud, ya que las personas mayores son especialmente sensibles a los efectos de calor. Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para su debate y aprobación la siguiente moción: que el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a exigirle al Gobierno regional que instale ya de una vez por todas un sistema de climatización adecuado y potente en el Centro del Día de Mayores 3 de Cartagena, con el objetivo de que sus usuarios puedan disfrutar de las actividades que allí se desarrollan durante los meses de verano. Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Martínez.
Sí, bueno, buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Pues sí, efectivamente, señora Andreu, ese centro es competencia regional y inmediatamente me puse en contacto con la directora general de mayores para ver cómo estaba el tema. Y me comentó que tenían ya un proyecto, que lo tenían valorándose, porque habían visto que, igual que ese, había otros centros que también lo necesitaban, mejorarlo en la situación de la climatización. Y en el momento que tengan la disponibilidad presupuestaria y el presupuesto valorado, porque técnicamente hay que hacerlo con renovación de aire, con el sistema nuevo de renovación de aire y todas esas cosas, pues que lo pondrían en marcha lo antes posible. Muchas gracias, señora presidenta.
Votamos la moción. ¿Votos a favor de la moción? Queda aprobada por unanimidad de todos los concejales presentes. ¿Alguna intervención? Cierra la proponente.
Gracias, señora presidenta. Pues muy bien, han votado a favor. Muchísimas gracias, es lo mínimo, porque esta moción recoge el hartazgo de familias, usuarios y profesionales que llevan demasiado tiempo esperando la solución, porque esto no es nuevo, ya va unos años, porque no existe la climatización, habría que hacerla nueva. Solo hay una pequeña aire acondicionado en algunos despachos y demás, porque por todo lo demás no existe. Había que cometer la nueva. Hoy reconocen que hay que aumentar las plazas, reforzar la plantilla y que el ayuntamiento tiene que exigir a la CAR que cumpla su parte bien. Pero ahora toca hacerlo. Porque mientras ustedes reparten medallas, hay mayores esperando una plaza que no llega, profesionales que no dan abasto y familias que ya no pueden más. No nos valen gestos, queremos hechos. Muchas gracias, señora presidenta.
Moción 1.26 del señor Torres.
Muchas gracias, señora presidenta. El municipio de Torre Pacheco ha vivido en las últimas semanas una escalada intolerable de violencia verbal y física contra ciudadanos de origen magrebí. No son hechos aislados ni conflictos puntuales, sino una muestra clara del grave rebote de racismo estructural y de odio al diferente que estamos viviendo en la región y que queda de manifiesto en las amenazas, agresiones, mensajes de odio y discursos excluyentes que atacan la base misma de nuestra convivencia democrática. Esta grave situación no puede entenderse sin reconocer el papel que han desempeñado los discursos de odio promovidos por la ultraderecha. Sus campañas de desprestigio y confrontación han generado un clima de tensión y división social que pone en riesgo la convivencia pacífica y el respeto entre vecinos. En Torre Pacheco, una localidad con una elevada población migrante trabajadora integrada en el tejido social y económico, las actitudes incendiarias de los partidos de ultraderecha y la falta de condena por parte de las instituciones no han hecho sino agravar una situación ya alarmante que también se puede trascender al campo de Cartagena. Desde el Grupo Municipal Socialista expresamos nuestra absoluta condena y denunciamos la pasividad cómplice de ciertas instituciones y responsables políticos cuya falta de reacción y, sobre todo, de reprobación real solo empeoran el problema. Frente a una agresión racista no hay bandos ni matices, hay víctimas y verdugos y hay una responsabilidad pública ineludible: estar del lado de los derechos humanos o ser cómplice de su vulneración. El racismo no se combate con declaraciones simbólicas. Exige una acción política firme y sostenida que defina sin complejos los valores de igualdad, inclusión y justicia social. No permitiremos que el odio se normalice ni quienes fomentan la xenofobia ocupen el espacio institucional o mediático sin una respuesta clara. La región de Murcia no puede tolerar que el miedo al diferente se utilice como arma electoral o cortina de humo frente a la mala gestión de algunos gobiernos. No podemos permitir que se normalice linchamientos mediáticos o cacerías humanas, arengas de odio, ni la creación de enemigos imaginarios para tapar la nefasta gestión de un gobierno agotado y sin rumbo. El odio mata. Y también lo hace el silencio de quienes deberían de frenarlo. Históricamente, la región de Murcia ha abierto sus puertas y brazos a personas de diferentes lugares, culturas y orígenes, enriqueciendo su tejido social, económico y cultural. Esa diversidad no solo es una realidad, sino un valor fundamental para el desarrollo y el progreso de nuestra comunidad. Debemos proteger con firmeza esa pluralidad y convivencia frente a quienes manifiestan o se manifiestan a favor del racismo, la intolerancia o la exclusión. Torre Pacheco no merece ser señalada por el odio, sino reconocida por su diversidad, su capacidad de convivencia y su ejemplo de integración. Esa realidad debe protegerse con políticas públicas valientes, recursos efectivos y una posición política clara, sin ambigüedades ni medias tintas. Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno la siguiente moción. Condenar de forma enérgica y categórica los actos violentos de carácter ultra y xenófobo acaecidos en Torre Pacheco tras la agresión a un vecino de la localidad. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena condena toda forma de discurso de odio o incitación a la violencia por motivos de origen étnico, racial, religioso, ideológico o de cualquier otro tipo. Ninguna agresión ni amenaza motivada por odio tiene cabida ni justificación en nuestra sociedad democrática. Rechazar los discursos de odio vertidos por representantes políticos cuyos mensajes racistas, falsarios y vehementes han contribuido directamente a envenenar la convivencia y a propiciar el clima de violencia vivido. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a que abandone su pasividad y rompa su complicidad frente a estos discursos del odio, realizando una condena firme, explícita y sin matices del racismo y de la violencia ultra y retirando cualquier apoyo o condescendencia hacia quienes promueven esa idea extremista. La ambigüedad o el silencio en este contexto solo puede entenderse como convivencia con el odio. Instar también al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a que ponga en marcha de inmediato y en coordinación con los ayuntamientos una campaña pública de sensibilización y educación contra el racismo, la xenofobia y los discursos de odio. Esta campaña deberá promover los valores positivos de tolerancia, respeto, diversidad y convivencia que caracteriza a nuestra sociedad, utilizando datos objetivos para desmontar los rumores y bulos xenófobos. El objetivo debe ser concienciar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, de que el odio destruye nuestra sociedad y que la diversidad nos enriquece como comunidad. Instar al Consejo de la CAR al refuerzo de las políticas públicas, instar al Consejo del Gobierno de la CAR que fomente la colaboración institucional con las organizaciones no gubernamentales, asociaciones vecinales, entidades religiosas y demás colectivos de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos humanos, instar al Consejo del Gobierno de la CAR a que impulse un seguimiento exhaustivo de la evolución de los delitos del odio en la región de Murcia, reforzando la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y para ello crear un observatorio regional de convivencia y contra los delitos del odio. Instar a su vez al Gobierno de España para que el Ministerio del Interior incremente los medios destinados a la prevención e investigación de los delitos en nuestra comunidad, a fin de garantizar que cualquier acto racista, xenófobo o violento motivado sea investigado y perseguido. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Jóvenes.
Sí, gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Bueno, señores del Partido Socialista, una vez más, como en tantos otros casos, ustedes quieren hacer política con auténticas desgracias. Manipulan a los ciudadanos, pontifican su santidad cuando debajo de su casulla esconden pecado y corrupción y llenan de grandes palabras sus discursos vacíos. Ustedes se agarran al clavo ardiente del racismo para tratar de que no les arrastre las mareas de sobrinas y mordidas. Si para eso tienen que acusar a la mitad del país de racistas, pues se hace. Si para eso deben de estimular los más bajos instintos, pues se hace. Y si para eso no hay otro medio que la mentira, pues mienten. Estoy convencido de que nadie en este pleno ni está a favor de la cacería de inmigrantes, ni tampoco de la agresión a personas mayores. Y, por supuesto, la ley tampoco lo está. Por eso queremos felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por mantener el orden en nuestro municipio hermano en unos días tan delicados, y también a la justicia por haber arrestado a los culpables de atacar salvajemente a un anciano. Como vivimos en un Estado de Derecho, los políticos tenemos que hablar con la ley en la mano, y todo lo que se haga o se diga fuera de ella es lo que les he dicho, es buscar beneficio político. Ustedes usan la ética para la inmoralidad política. Miren, el día de los sucesos, ustedes ya tenían culpables que no eran los que la sociedad entera veía, sino los que a ustedes les convenían. Y además, lo hicieron usando argumentos que insultan a la inteligencia. Ustedes decían que el PP asumía como propia la postura que otro partido defendía. Eso sería tan demagógico, tan absurdo o tan malvado como que nosotros dijésemos que el PSOE asume como propias las teorías de sus socios de gobierno como Sumar, Podemos, Bildu o Junts. Sería tan absurdo como decir que el PSOE defiende que todos los migrantes deben legalizarse, que debemos tener puertas abiertas para todo el que quiera venir, que los asesinatos de ETA no deben condenarse porque están justificados, o que los españoles somos bestias con taras genéticas. ¿Acaso el PSOE asume o defiende como suyo todo eso? ¿Verdad que no? Pues esa es la teoría de su partido. Y eso, como digo, es absurdo y malvado. No se puede usar el como sea para establecer un relato de buenos y malos y de vaqueros contra indios, que es lo que quieren hacer si aceptamos su moción. Es una moción trampa que busca la impunidad y en la que acusan de pasividad a la comunidad y de racistas a todos los que no son ustedes. Nosotros, desde luego, no vamos a validar ese relato maniqueo. Nosotros no hemos caído en el populismo de dar soluciones fáciles y falsas a problemas complejos. Su operación sándwich contra el PP ni les ha funcionado ni les va a funcionar nunca. Es trapacera, pero ante todo es demasiado obscenamente obvia. Nadie se cree que seamos racistas, igual que nadie se cree que ustedes sean feministas. Sean sinceros. ¿A ustedes les preocupa el racismo y la inmigración a ratos? Son el gobierno del barco Aquarius y también el de los 20 muertos en la valla de Melilla. Que, por cierto, eso entonces no mereció ninguna moción en este pleno. Nosotros no toleramos lecciones sobre unir a los españoles de un partido que divide España y no queremos lecciones de tolerancia de los que no admiten ni la discrepancia ni la alternancia política. Ustedes, señores del Partido Socialista, traen esta moción para usar a su favor la salvaje agresión a un anciano y la asquerosa reacción que generó. Y eso, permítame que se lo diga, es cuanto menos repugnante. Muchas gracias.
¿Alguna intervención más? Señor López Prete.
Sí, muchas gracias. Como ha dicho antes el señor Jaúdenes, lógicamente estamos desde nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, por el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Y en el cumplimiento de la ley y la Constitución, de nuestras leyes, no cabe, y nosotros no lo tenemos, lógicamente, ni el racismo ni la diferenciación de las personas por su origen social, religioso o sexual. Esta moción es oportunista y sectaria, con información sesgada, porque ni una palabra dijeron tras la brutal agresión al anciano de 60 y tantos años, casi 70 años, en Torre Pacheco, a mano de unos inmigrantes en su pueblo. Tampoco dicen nunca nada sobre, por ejemplo, la muerte del camarero que fue apalizado delante de su hijo en Barcelona cuando salía de trabajar, por un magrebí de 25 años. Tampoco dicen nada cuando el centro de inmigrantes ilegales en Canarias, Canarias 50, ha convertido el barrio de la Isleta en un polvorín, donde las personas que están cerca dicen: los españoles ya no podemos salir a la calle. Esta es la realidad. Los vecinos de la Isleta, por ejemplo, el barrio en el que un marroquí quemó viva a una menor hace poco, lo recordamos hace muy poco, acababa de pasar. Los que dicen que aquí no pasa nada, que se vengan a vivir. Ustedes manipulan, ustedes tergiversan, ustedes acusan a los vecinos de una reacción sin hacer mención a la causa de esa reacción. Los vecinos, nosotros, Vox, está cerca de los vecinos que están cansados de esa forma de vida, de que no puedan vivir. Esto, para el tema de los datos, esto, aunque ustedes lo han manipulado, es el estudio sobre las infracciones penales registradas en comunidades autónomas, provincias y ciudades de más de 30.000 habitantes, como Torre Pacheco. Y aunque se vienen ustedes aquí abajo y dicen: la delincuencia se ha reducido en 2.7 puntos porcentuales, la engañan y la manipulan. La realidad, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, desde el 2017, ustedes llegaron en el 2018, a hoy, al 2024, ha subido en un 68%. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, luego se les llena la boca de defender a las mujeres y a colectivos como los gays, ¿vale?, pues se han aumentado en un 81%. La agresión sexual con penetración se han aumentado en un 275%. También son personas, las personas, vecinos como usted y como yo y como de muchas poblaciones de alrededor, que viven esta realidad. Y esto solo tiene un nombre: la inmigración ilegal descontrolada. Y llámenme lo que quieran, pero hay una solución y es muy clara. Quien entra sin permiso a este país, se va. Quien, habiendo entrado con permiso del Inca, se va. Y quien, estando aquí con permiso, no se integre, se va. Eso es lógica, eso es lo normal. Cuando yo le invito a usted a mi casa, si no se porta bien, se va de mi casa y no le dejo volver a entrar. Eso es el ABC. Lo que pasa es que ustedes manipulan y tergiversan la reacción del pueblo, porque los causantes de esa reacción son sus políticas de puertas abiertas, de inmigración ilegal descontrolada y absoluta, que se están cargando a este país. Ustedes son los responsables, su partido es el responsable y ustedes son cómplices por estar ahí defendiendo los postulados que le mandan desde Madrid, a una costa de poner en riesgo la convivencia de las personas de esta comarca y de esta ciudad. Muchas gracias.
¿Alguna intervención más antes de la votación? Votamos la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra de la moción? ¿Abstenciones? Queda rechazada con el voto en contra del Gobierno, el voto a favor del Grupo Municipal Socialista de la señora Castejón y la abstención de los concejales de Movimiento Ciudadano. ¿Alguna intervención en segundo turno? Cierra el proponente. Perdón, proponente. Tiene la palabra el señor Jiménez Gallo.
Gracias, señora presidenta. Como sé que muchas veces hay inquietud ante la abstención de MC, pues quiero explicar que esta abstención no es técnica. Esto es una abstención después de valorar exactamente lo que ha propuesto el PSOE, las respuestas que ha dado el gobierno del PP y de Vox, y tener en cuenta que en el MC tenemos muy claro que lo que sucede en Torre Pacheco sucede en Cartagena. Eso no tenemos ninguna duda, lo hemos dicho en La Palma, en La Aparecida, en La Puebla, en El Albujón, en Pozo Estrecho. O sea, esto que estamos hablando es la realidad social del campo de Cartagena. Y tenemos muy claro que es muy difícil ponerse del lado de aquellos que atacan por el hecho de serlo a un inmigrante y a la vez defienden el modelo económico del campo de Cartagena, cuya mano de obra es precisamente esa, que es la que está conviviendo con ellos desde hace, bueno, desde los años 80 que comenzó el trasvase y cambió el modelo social y económico de nuestra región. Y entendemos que la propuesta que se ha traído, si no fuera en el momento de confrontación en el que nos encontramos y si no fuera efectivamente omitiendo que se piden más efectivos de la Guardia Civil, porque al final lo que nosotros queríamos es que se pidieran las dos cosas, porque hay competencias y competencias. Hay una competencia que tiene el Estado, que es Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que se ha demostrado y sabemos todos con los datos en la mano que hace falta más Guardia Civil en Cartagena, en Torre Pacheco y en todo el campo de Cartagena. Esa parte no se deja clara en esta propuesta. Pero también sabemos, y lo hemos dicho de forma reiterada, que hay competencias relacionadas con integración, con política social, que aquí tenemos incluso una concejalía que se llama de política social, que tienen que ver con la comunidad autónoma. Y son esas medidas las que se están reclamando en gran parte también en esta moción. Entonces, entendiendo que hay un sustrato de realidad, de veracidad en todo eso que se reclama, pero también entendiendo que se trae en un momento de confrontación política, como ha podido quedar demostrado aquí mismo, en que ha parecido que volvíamos otra vez a ese Congreso, que ya no tiene otro nombre que Congreso, también he dicho diputados y diputadas, parece que van a quitar un trozo y lo van a dejar en Congreso solo. Pues volvemos a estar con esos diputados que traen aquí, como hizo el señor Antelo y como se ha hecho de otra manera, la confrontación nacional, el cálculo electoral nacional lo traen a Torre Pacheco, al campo de Cartagena. Pues vamos a pedir desde aquí que se respete al campo de Cartagena, que la Administración General del Estado envíe los efectivos que hacen falta de la Guardia Civil, que construya el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, y vamos a pedir también que el Gobierno regional lleve a cabo todas las actuaciones políticas que no lleva a cabo, que ha fiado a la suerte a que se mantenga una convivencia que, gracias a la calidad de la población del campo de Cartagena, se ha mantenido, pero que evidentemente se ha demostrado que el equilibrio es inestable y que puede, por cualquier causa, en este caso una causa absolutamente atroz, de una delincuencia absolutamente atroz como es agredir a una persona mayor, pues ha llevado a una situación en la que este aparente equilibrio se ha roto. Entonces, reclamamos desde aquí que el campo de Cartagena no sea el campo de pruebas para la política estatal y regional y sea el eje de esa integración que hasta ahora ha venido funcionando, como digo, desde los años 80 y no podemos negar. Muchas gracias.
Cierra el proponente, el señor Torres.
Sí, bueno, la verdad que hoy MC lleva un día de ponerse de lado, que no sabemos muy bien el porqué, porque al final podía haber presentado una enmienda, señor Jiménez, y haberlo dicho. Pero claro, lo de ponerse de lado y hacer un vídeo en Pozo Estrecho, pues quizá esa sea su política, no la de traer aquí iniciativas, que es lo que usted suele hacer. Pero bueno, vamos al centro, que al final, señores del Partido Popular y Vox, Torre Pacheco se convirtió hace unos días en el epicentro del odio racista en toda España, promoviendo y alentando por la ultraderecha y caldeado por el simple...
Puede continuar.
Ya, pero es que no...
¿Le molestamos?
No, ustedes no. Bueno, sigo.
Disculpe, señor Torres. Por favor, sí, bueno, pues ruego que guardemos silencio todos.
Ahora, sí.
Doy de segundo más, no se preocupe, cuando suene le dejamos un poquito más.
Pero bueno, por suerte, como digo, porque pudo haber sido una auténtica catástrofe la cacería humana alentada desde los despachos de Madrid o Barcelona, por agitadores profesionales del odio se topó con la realidad de un pueblo donde la convivencia y la solidaridad pesan más que los discursos envenenados. Los vecinos y vecinas de Torre Pacheco fueron valientes, como hay que ser en esta región. Pensaron en su pasado, en su presente y sobre todo en su futuro. Y no se dejaron arrastrar por el odio de los que vinieron de fuera, y cuando digo de fuera no hablo de los inmigrantes. Hablo de agitadores, de provocadores, como el que tiene usted delante, el señor primer teniente alcalde, cuyo único objetivo fue desplazarse allí para encender la mecha de la confrontación. ¿Saben por qué no prendió la llama? Porque los vecinos de Torre Pacheco conviven, no necesitan aceptar a nadie, porque los inmigrantes y sus hijos son sus vecinos, son parte del pueblo, y esos señores no se rompen tan fácilmente con los discursos del odio. Ustedes tienen mucho que aprender de los pachaqueros, nacidos aquí o en Marruecos, de su dignidad, de su templanza y sobre todo de su humanidad. Y ya que hablamos de humanidad, permitidme también contestar al señor Jaúdenes, que esta mañana me pidió un poco que me tapara cuando habla de religión. Pues no, señor Jaúdenes, no me voy a tapar. Digo, porque yo sí soy católico. Y lo soy, ¿sabe por qué? Y no tengo miedo ni vergüenza de decirlo, porque el primer socialista, el primer progresista y humanista, ¿sabe usted quién fue? ¿Sabe usted quién fue? Usted mismo se responde. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia sobre la migración? ¿Usted que ha leído el Génesis hoy? Se lo voy a leer yo. Levítico 19:34. Al extranjero que reside con vosotros, lo trataréis como uno nacido entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en Egipto. Pero si no vamos al Éxodo 23:9, no oprimirás al extranjero. Vosotros sabéis lo que se siente ser extranjero, porque extranjero fuisteis en Egipto. Pero si nos vamos a Mateo 25:35, tuve hambre y me disteis de comer. Fui forastero y me acogiste. Ese es el cristianismo, señor Jaúdenes. Lo demás es hipocresía envuelta en bandera y crucifijo. Porque cuando ustedes convierten el Evangelio en un alma de exclusión, no son cristianos, son fariseos. Y yo no me voy a tapar. Me voy a descubrir para seguir diciendo alto y claro, el odio no es cristianismo, la xenofobia no es patria y el racismo no tiene cabida en este municipio. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Torres. Hay una moción de urgencia. Señor Jiménez, tiene un minuto para defender la urgencia. Un segundo. Cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Bueno, por ubicar la cuestión, el 22 de julio, a las 2 de la tarde, cuando quedaban 2 horas para finalizar el plazo de presentación de iniciativas y un día después de ser convocados a la Comisión de Hacienda, con lo cual aquellas que son resolutivas ya iban fuera del orden del día de esa comisión, se nos comunicó por parte de Casco Antiguo que íbamos a deliberar sobre la renuncia del Gobierno local a la construcción de 40 viviendas en Los Mateos. En ese mismo consejo de Casco Antiguo se nos informó además de que nadie había licitado por los 400.000 euros que se había sacado a concurso la descontaminación de esos terrenos, de tal manera que ahora se iba a sacar por 500.000 y se renunciaba a una subvención de 1.700.000 euros de fondos europeos para construir esas 40 viviendas. Una vez que no se van a construir las 40 viviendas y además resulta que vamos a gastar alrededor de 1 millón de euros en unos terrenos contaminados que no eran nuestros, pues entendemos que procede la urgencia de votar una comisión de investigación sobre esta cuestión. Muchas gracias.
Votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la urgencia con el voto en contra del Gobierno, la señora Castejón, y el voto a favor de los concejales de Movimiento Ciudadano y del Grupo Municipal Socialista. No hay lugar al debate porque lógicamente no se va a defender. No, ya sí, pero es que yo solamente querría aclarar una cosita solo, que no es renuncia, es retraso, aplazamiento. Y lo que se llevó a Casco Antiguo, se está a Casco Antiguo, que yo no estoy, como bien saben, hay otros compañeros del equipo de gobierno, me vuelve a recordar el señor Ortega que estoy en lo cierto, que sí que fue el aplazamiento lo que se llevó. Entonces, bueno, pues volver a subrayarlo porque es importante, que no es lo mismo renunciar que aplazar. Bueno, por lo menos yo no lo veo igual y hay matices.
Alcaldesa, se llevó una renuncia. Léaselo, de verdad, que se lo pasen sus compañeros que están en el Consejo. Se llevó una renuncia a la subvención.
Sí, pero no renunciamos a hacer las viviendas como usted ha dicho. Es que, claro, no es renunciar a hacer las viviendas como usted ha dicho. Es un aplazamiento. Pero bueno, ¿para qué? Que dé constancia de para quien un 29 de julio a las 5:24 esté escuchándonos y le pueda aportar algo más de información esta aclaración. ¿Hay alguna moción más de urgencia? Pues pasamos a las preguntas. Pregunta 2.1 que realiza el señor Jiménez Calle.
Gracias, de nuevo. Bueno, a ver si aquí podemos entrar también en estas matizaciones. No sé si el gobierno local ha renunciado o ha retrasado, porque en 2021 anunció que adjudicaba esta obra. ¿Cuándo calcula el gobierno local que se pondrá en marcha la oficina empresarial comprometida, como digo, en 2001 anunciada, con la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de los Camachos en la nave de titularidad municipal? Gracias.
Le responde el señor Valdés.
Sí, gracias, señora presidenta. Señor Jiménez, lo antes posible.
Yo ya empiezo a pensar y replico, como puede contener la, como me permite el reglamento del pleno, que ustedes o han renunciado o han suspendido o han hecho algo, pero lo digo porque use usted el verbo porque es cuando se pueda, ya empieza a parecer que es que ustedes no pueden nada, pues llevan 4 años e incluso anunciaron en la web municipal, que es que no lo he anunciado yo, la licitación. Entonces le pido que para el próximo pleno se lo estudie un poco más, porque señor Valdés, tienen ustedes 2 personas en la oficina de empresas, no espero que me conteste el jefe de la oficina de empresas, porque entiendo que le tiene usted para estas cosas, pero sí me gustaría que complete un poco la información para el próximo pleno.
Señor Jiménez, no hemos renunciado, y le vuelvo a repetir e insistir que estamos trabajando en ese proyecto y lo haremos lo antes posible. ¿Bueno?
Pues yo le animo a que se esfuercen un poco más, porque si ese es el resultado de su trabajo, creo que queda bastante el cante, y más diciendo que tienen una oficina de empresas. Creo, señor Valdés, que está haciendo usted un papelón, y lamento tener que hacerle esta pregunta a usted, porque me gustaría que me la contestara algún responsable del retraso, porque estoy seguro de que no es usted. Gracias.
Como sabe, señor Jiménez, el retraso se debe a que el contratista que se quedó con la licitación del inmueble, pues quebró y no terminó la obra. La obra se ha recalculado y se está viendo la mejor opción para darle la mejor salida a la oficina de empresa la oficina de empresa para los empresarios de los Camachos, y obviamente este gobierno es responsable y lo que no hace es hacer brindis al sol. Lo que hacemos es trabajar con rigor y seguridad jurídica para tener todas las mejores herramientas y las opciones encima de la mesa, y por eso le vuelvo a repetir, señor Jiménez, que lo haremos lo antes posible, porque estamos comprometidos con los empresarios. Por eso pusimos en marcha una oficina de empresa que está dando unos resultados magníficos gracias a la gestión de mi compañero Diego Salinas, y así como también todas y cada una de las empresas que le damos a crear desde la Agencia de Desarrollo de Empleo. Con lo cual, a usted yo sé que le viene bien presentar todos los plenos esta pregunta, pero yo le voy a insistir en lo mismo. Cuando tengamos el proyecto definitivo, y que realmente sea la solución para los empresarios de los Camachos y el edificio en el que lo alberga, lo haremos, y lo haremos con toda la contundencia que merece Cartagena. Porque nosotros sí trabajamos para Cartagena, de verdad, no como ustedes de boquillo y con demagogia. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Valdés. Sabía yo que usted tenía más información de la que me quería dar. 4 veces se lo he tenido que traer. No obstante, ya le digo, trabajen, pero trabajen con, no sé, con un poquito más de resultado, porque si me está diciendo que tiene que volver a hacer el proyecto cuando el proyecto estaba hecho hace 4 años, empieza a cantar un poco. E insisto, me consta que la responsabilidad no es suya, pero le toca contestar. Gracias.
Pregunta 2.2 que realiza la señora Castejón.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Las obras del cine central siguen sin iniciarse, pasados 2 meses desde el anuncio de su adjudicación. Desde el Ejecutivo Autonómico afirmaron, abro comillas porque lo compartieron a través de los medios de comunicación, que ya se había firmado el contrato de la empresa constructora y terminado el proceso de contratación en concurrencia competitiva de la dirección técnica de la obra, por lo que el procedimiento avanzaba según lo previsto. Y una vez que se habló en junta de portavoces y la señora alcaldesa compartió, resumió con los portavoces parte de la información y cronología, aprovecho para preguntarla aquí y que puedan compartir la información. A día de la fecha, ¿ha solicitado la empresa adjudicataria la licencia de obra? Gracias.
Vamos a hacer también la 2.4, si no le importa, señor Contreras, que va también sobre lo mismo.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. La pregunta es la misma que hemos traído ya a este pleno en reiteradas ocasiones, y es si la empresa adjudicataria de la rehabilitación del cine central ha solicitado ya la licencia de obra. Gracias.
Responde el señor Ortega.
No, todavía no. Nos informa desde la comunidad autónoma que hoy han adjudicado la dirección de obra. Saben que licitaron por un lado la construcción o la rehabilitación del inmueble, por otro lado la dirección de obra, que les quedó vacante la licitación. Hoy ya la han adjudicado y entendemos que en breve solicitarán licencia.
Muchas gracias, señor Ortega.
Señor Torres, se pregunta 2.3.
¿Tiene el equipo de gobierno conocimiento de dónde se encuentran los elementos interiores protegidos que se retiraron de la Casa de Agustera cuando se demolió su interior? Si es la respuesta afirmativa, ¿en qué estado se encuentran estos elementos? ¿Se han realizado trabajos para garantizar su conservación? Si la respuesta es negativa, ¿se va a requerir a los propietarios del inmueble para conocer dónde se encuentran estos elementos y cuál es su estado de conservación?
Señor Braqueáis.
Gracias, señora Presidente. La tercera pregunta no procede, a la primera sí. A la segunda, la respuesta a esta pregunta se encuentra en este extracto de documentación elaborada por María del Carmen Berrocal Caparrós, de clasificación e inventario de los elementos ornamentales, memoria descriptiva. Recoge no solo el número 23 de la calle Mayor, que es la Casa de Agustera, sino también el número 21 de la misma y el número 16 de la Plaza del Rey, catálogo de solados y catálogo de azulejerías. Para no extenderme, un simple resumen. Revestimientos cerámicos en paredes, azulejos 15.550, rodapiés 1.264, molduras 2.088, un total de 18.902. Soleras, losas hidráulicas 893, losas hexagonales 451, un total de 1.344. Todas y cada una con sus dimensiones, colores, tipo, material, etcétera. Gracias, señora Presidenta.
Solo habla de azulejería y elementos como la cerrajería y la carpintería también salen en ese catálogo.
En este catálogo no, porque la razón fundamental de la demolición de la Casa de Agustera fue el deterioro de los elementos metálicos y de la madera, por supuesto. Eso se puede reproducir, pero no se puede conservar la original.
Bueno, le digo porque es que en el año 2011, en la noticia que el Ayuntamiento sacó de la Casa de Agustera, se la leo textualmente, decía que el plan especial de la reforma interior aprobado por este Ayuntamiento para ordenar la obra, los trabajos ya han finalizado en la fase de montaje y la retirada de elementos valiosos cuya conservación y recolocación también exige ese plan. Así se ha hecho con diversos elementos de cerrajería, azulejería, que es lo que usted me ha dicho, y carpintería. Incluso algunos pilares de fundición del interior de la Casa de Agustera han sido retirados y conservados. Vuelvo a repetir que esto es del año 2011. Entonces, que usted me diga que, bueno, que ya sabemos que no existe ni carpintería ni cerrajería, tal y como recoge la propia orden que dictó este ayuntamiento en su día en el año 2011.
No, evidentemente, sí, cuando se hizo la recogida existía algún elemento de cerrajería o de carpintería que estuviera en buen estado. De carpintería lo dudo mucho. Se encuentra en el mismo almacenamiento, con toda seguridad.
Pero no está recogido en el catálogo que usted me dice.
Bueno, este catálogo lo que recoge son los elementos de cerámica.
O sea que no hay catálogo de lo que yo le he dicho.
No, es que es lo que usted ha preguntado.
Claro, es que se lo vuelvo a repetir si quiere. No solo le he hablado de azulejos, es de todos los elementos que hay o había en su caso.
Se encuentran en buen estado, están en el almacén junto con los demás. Con toda seguridad.
Gracias, señora Presidenta.
Señor Jiménez Gallo, su pregunta 2.5.
Sí, gracias. En el pleno del mes de enero se aprobó llevar a cabo una programación completa para el curso académico 25-26 para conmemorar el 125 aniversario de la primera piedra de las escuelas graduadas de Cartagena. ¿Qué avances se han dado en este asunto para tener la información? Gracias.
Señor Jóvenes.
Sí, gracias, señora Presidenta. Bueno, efectivamente, con motivo del 125 aniversario de la primera piedra de las escuelas graduadas, vamos a organizar una serie de programación que, cuando esté concluida, la daremos a conocer y, por deferencia con usted y, sobre todo, también por su moción, pues la facilitaré o la compartiré con usted previamente para que la compruebe o para que haga las aportaciones que sean necesarias. Cuando esté, se la pasaré y la avisaré. Muchas gracias.
Señor Pérez Avellón, su pregunta 2.6.
Sí, muchas gracias. La verdad es que con esta pregunta, en primer lugar, debemos de congratularnos con que el camino T18 de Largar, pues después de muchas peticiones por parte de la Junta de Vecinos, la Junta Vecinal y aquí en este pleno, pues se ha hecho con gestión directa o indirecta del Ayuntamiento, me imagino, que habrá intervenido de una manera u otra. ¿Quién ha pagado la obra? No lo sé. Pero si nos damos una vuelta por ella, vemos una deficiencia y la pregunta es la siguiente. Que una vez resuelto la deficiencia de este camino, queda por subsanar los discos de
de limitación de velocidad horizontales y también un trozo de drenaje que sigue estando peligroso. Si se subsanan esas dos deficiencias, le corresponda a quien le corresponda, habremos al final conseguido que los vecinos del Algar y todos los usuarios obtengan un vial seguro. Gracias. La pregunta que es si se va a hacer, si se va a tratar algo del tema.
Señor Ortega.
Pues la respuesta es que no. Porque como ya he dicho en diferentes ocasiones en este pleno, esa carretera no es del ayuntamiento. Quien la ha acondicionado es su propietario, que es la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Y no vamos a intervenir en ella. Pues yo sé que usted, de hecho hace un rato en la iniciativa del puente de la Isleta de La Manga, usted decía, bueno, pues sea como sea. El problema es que si se hacen las cosas sea como sea y no se cumple la legalidad vigente, luego siempre hay algún partido político que le mete una denuncia por prevaricación a alguien. Entonces, claro, si la carretera no es nuestra y ponemos unos discos y señalizamos una carretera que no es nuestra, pues posiblemente el técnico y el concejal que lo hagan están incurriendo en algún delito que se puede manifestar en algún accidente que se produzca. Imagínese usted que se viene y se pone unos discos de máximo 120 cuando la velocidad de la vía es de 30 y hay un accidente a 110 kilómetros por hora. Pues el responsable es el técnico que ha puesto el disco en una carretera que no es municipal. Con lo cual, daremos traslado de su pregunta a la comunidad de regantes, pero no vamos a intervenir en una vía que no es nuestra. Muchas gracias, señora presidenta.
Repregunta. Efectivamente, dará traslado, que es normal, pero haga también uso de ese contrato de mantenimiento que ya se dijo un día, contrato mixto que hay una comisión entre técnicos municipales, y entonces en esa comisión lleve usted eso, aunque sea la comunidad de regantes quien ponga los discos, pero vamos a velar por nuestros ciudadanos, por nuestros vecinos, porque lo más de historia sería cierro la circulación y aquí no pasa nada, pero como eso va a ser inviable, vamos a poner de todos un poquito y vamos a hacer uso de un poco de la conciencia. Muchas gracias.
Ya, pero señor Pérez Avellán, usted lo que nos pregunta es ¿cuándo piensa el gobierno local subsanar los problemas que existen en este camino en materia de señalización vertical y drenaje? No lo podemos hacer porque no es nuestro. O sea, gracias a esa relación en ese convenio, pues posiblemente se haya asfaltado esa carretera. Entonces, dentro del marco de colaboración se lo diremos. Pero a la pregunta de cuándo piensa el gobierno local subsanar, no lo piensa subsanar porque no es nuestro. Entonces, yo lo que no quiero es decir, sí, lo subsanaremos y que usted venga al siguiente pleno y me diga, no lo ha subsanado. Claro, no lo hemos subsanado porque no es nuestro. Entonces, a la pregunta concreta de ¿piensa subsanar? No, porque no es nuestro. Se lo diremos, y si ellos entiendo que son proactivos y lo recibirán bien, lo harán, pero el gobierno local no va a subsanar los problemas en esa carretera porque no es municipal.
Señor López Escolar, se pregunta 2.7.
Sí, gracias. ¿Cuál es el motivo por el cual las motos de alquiler eléctrica de La Manga no se han renovado, y ya que los datos de la compañía que los gestionaba fueron positivos? Gracias.
Le responde por parte del Gobierno el señor Yorca. El señor López Pretel, la siguiente.
Pues no se ha renovado porque la empresa que lo explotó en su momento, la empresa concesionaria, ninguna otra, se ha dirigido ni al consorcio ni al ayuntamiento para interesarse por esa licitación o por ese servicio.
¿Y ustedes se han dirigido a ella? ¿Por si le interesaba renovar o no?
No.
Señor López Escolar, su pregunta 2.8.
La retiro porque me ha contestado muy amablemente el concejal.
Gracias. Señor Torres, su pregunta 2.15.
Las preguntas de la señora Ruiz pasarán automáticamente al siguiente pleno. Así nos lo ha solicitado. Señor Torres, su pregunta 2.15.
Es que tengo un problema técnico, entonces que no mando. Ah, gracias. ¿Va a eliminar Vox los 12 días internacionales que mencionó en el pleno sobre el estado del municipio?
Señor López Petel.
Los días internacionales no los podemos eliminar, porque no es competencia de este ayuntamiento, ni los días internacionales son otras instancias las que lo promueven y lo señalan. Lo que dijimos entonces y reiteramos ahora es que esos 12 o 13 días internacionales haremos una reorganización y un de las celebraciones que se hagan en el municipio para que no sea de un solo colectivo tantos días. Haremos un plan ordenado. Muchas gracias.
Sí, es cierto que la pregunta no está bien formulada, pero bueno, ya me ha contestado porque me ha leído el pensamiento. Entonces, ya veo que entonces, repregunto, el ayuntamiento va a hacer un plan para la reorganización de esas celebraciones, entiendo. O sea, el gobierno municipal. Conjunto.
Sí.
Perfecto. Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Andreu, su pregunta 2.16.
Gracias, señora presidenta. ¿Cuál es el protocolo que deben seguir los vecinos cuando se encuentran un animal herido en la vía pública? ¿Quién se hace cargo de este animal si no tiene dueño? Muchas gracias.
Señor López Pérez.
Sí, sí, es que tenía la respuesta en la moción anterior de las colonias felinas. Bueno, pues de acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas del contrato de gestión de centro de acogida, conocido como el CATAR, el Ayuntamiento dispone de un servicio de recogida y asistencia urgente de animales los 365 días del año, incluyendo domingos y festivos. Este servicio tiene por objeto la atención y retirada de animales abandonados, extraviados, accidentados o heridos en la vía pública, así como aquellos que pudieran suponer un riesgo para la seguridad vial o la salud pública. El protocolo de actuación se articula en tres fases. Una, recepción del aviso, pues los ciudadanos pueden comunicar esta incidencia a través del teléfono general de protección animal o del número habilitado para urgencias, disponible también para los distintos servicios municipales, ¿no? Policía local, bomberos, llamando a cualquiera de esos números de teléfono. Luego se hace una intervención y asistencia, porque una vez recibido el aviso, el personal de servicio procede a la retirada del animal en la vía pública. Si el animal requiere atención inmediata, se le presta asistencia veterinaria in situ o se traslada al centro para su estabilización. Y en el tercer punto, que es la gestión y seguimiento, pues estabilizado el animal, se inician las actuaciones para identificar y localizar a su posible propietario a través del lector de microchip y otros mecanismos, en caso de que lo tuvieran que llevar. Hay otros animales que, lógicamente, no lo llevan. Estas gestiones son realizadas por el propio centro, la policía local y la concejalía de sanidad. En caso de no localizar al titular o de no estar identificado, el animal pasa a considerarse sin propietario conocido y se inician los trámites para su inclusión en el programa de adopción responsable en coordinación con entidades colaboradoras de protección animal.
Señor Soto, su pregunta 2.17.
Gracias. ¿Cuál es el color de Cartagena? ¿Por qué se utiliza el azul en todas las presentaciones, infografías, diseño e imagen corporativa del municipio?
Señor Jóvenes.
Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, la nueva marca de ciudad se aplica en colores diversos en función de los fondos y de la temática. La aplicación más común es en blanco, puesto que lo habitual es que los fondos sean oscuros, y en ocasiones se usa el azul, por cierto, el mismo azul que utilizó ayer el presidente del Gobierno en su presentación, o el que siempre utiliza el Gobierno de España. Y como digo, se utilizan colores diferentes en función de los contenidos. Por ejemplo, el turismo deportivo es negro, para el ambiental y de naturaleza es verde, para el cultural y creativo es color naranja, o para el gastronómico es el rojo. Muchas gracias.
Hasta de siempre el color, a ver, corporativo, no tendrá un color corporativo, se ha usado el rojo Cartagena, por eso la bandera de nuestra comunidad autónoma es del mismo rojo Cartagena y es una seña identitaria de nuestra ciudad, y desde que gobierna el Partido Popular todo se ha convertido en azul. Entonces, algo como extraño. Solo una pregunta.
¿Y cuál es la pregunta nueva?
No, que si van a borrar el color identitario de Cartagena.
Pues no, claro. Le he explicado ya al concejal que según el producto tiene un color. Si es gastronomía, si es turismo, si es cultura, si es deporte. Y es una marca turística, no identitaria.
¿El rojo Cartagena es una marca?
No, lo que le ha explicado el señor concejal.
Ah, vale, como de pronto se convirtieron hasta las bolas de Navidad en azules.
La pregunta 2.18 de la señora Andreu.
¿Cuándo van a cometerse la limpieza de los tramos de las ramblas de Canteras y de los puertos? Muchas gracias.
Señor Ortega.
Sí, muchas gracias. Respecto a la rambla de Canteras, mantendremos su limpieza con los condicionantes que he explicado en diferentes ocasiones en este pleno. Que lo recuerdo, hay un tramo donde no nos dejan limpiarlo en la autorización recibida por medio natural. Y respecto a la rambla de los puertos, se le trasladó a la Confederación Hidrográfica en escrito de 28 de octubre de 2024 al considerar que era de su competencia. Y recibimos contestación el día 9 de enero del 25, donde nos decían, y cito textualmente, que la actuación va a ser propuesta para la planificación de actuaciones en cauces públicos. Por lo que entendemos, por un lado, que se realizarán cuando lo estimen oportuno, y por otro lado, que teníamos razón cuando dijimos en este pleno que la rambla de los puertos no era una rambla urbana. Muchas gracias, señora presidenta.
Entonces, la rambla de Canteras de la zona del juego de bolo hasta el colegio Fernando Garrido, ¿me dice usted que hay ahí zonas protegidas? ¿Me lo confirma usted aquí, que hay zonas protegidas? ¿Hay plantas protegidas? Porque a ver si la de arriba. Es que esos abren de fuego y vienen las lluvias fuertes ahora en septiembre. Ya está.
No, yo no se lo confirmo. Yo, si quiere, le doy traslado. Es que recuerdo que lo leí en un pleno. Le doy traslado, si quiere, del informe recibido por medio natural y el biólogo que contrató el ayuntamiento al respecto. Yo no recuerdo ahora de cabeza. Sé que había tres tramos, pero no recuerdo qué tramo era el que decía que no se podía limpiar.
Vale, muchas gracias.
Señora Andreu, su pregunta 2.19.
¿Cuándo se van a iniciar las mejoras prometidas en el Parque de los Juncos? ¿Qué presupuesto hay para estas obras? ¿Qué plazo de ejecución? ¿Y cuándo se va a reparar la fuente? Muchas gracias.
Señor Ortega.
Sí, muchas gracias. En cuanto a cuándo se van a iniciar las mejoras, entendemos que en breve. El presupuesto que hay asignado para la obra no está cuantificado en un presupuesto específico dentro del presupuesto municipal. Son partidas genéricas. El plazo de ejecución depende de la actuación. Y la fuente, nuestra intención es repararla antes de que acabe el año.
Muchas gracias.
Señor Andreu, se pregunta 2.20.
La pista polideportiva de José María de la Puerta también se utiliza como espacio para la realización de fiestas de la localidad y de diferentes eventos. Este espacio necesita iluminación, mobiliario urbano, una mano de pintura y la mejora del cuadro de luz, entre otras cuestiones. ¿Cuándo se va a cometer esta mejora? Muchas gracias.
Señor Martínez.
El próximo año está cuantificado con 53.843,02 euros.
Muchas gracias, señor Martínez.
Señor Soto, su pregunta 2.21.
Gracias, señora presidenta. ¿Qué uso se le está dando o se le va a dar a los kioscos que fueron retirados del puerto?
Señor Blaquiais.
Gracias, señora Presidente. El único que nos compete es el que se encuentra en el Parque Antonet de Gálvez, que recientemente salió a licitación quedando desierto, por lo que en próximas fechas volverá a salir con otros usos y actividades que lo hagan más atractivo. Gracias.
¿Puedo repreguntar? Cuando se retiraron, el ayuntamiento dijo que los kioscos del muelle se ubicarán en el barrio Peral, las 600, Pozo Estrecho y Villalba tras el verano. Esto fue en el 2016. Creo que el único que se instaló fue el de Villalba, en el parque de Pozo Estrecho también. Entonces, la respuesta es el no se le va a dar ningún uso después de casi 10 años, aunque se hayan licitado, o se va a esperar que eso no tenga remedio ya para que valga.
Bueno, yo no estaba aquí cuando aquello ocurrió, pero según tengo entendido fue una ocurrencia de otro grupo de esta corporación, vamos, de la corporación municipal. Pero les repito que el resto de kioscos no es competencia nuestra. El único que lo es el que está en el Parque Antonete Gálvez. Según parece, con perdón, fue ocurrencia de MC.
Que a lo mejor, como usted ha dicho que es de 2016, a lo mejor cuando termine el pleno le puede preguntar al señor Jiménez, y si no se lo aclara, pues la siguiente, el siguiente pleno lo pregunta. Quiero decir que el señor Braquet solo tiene controlado uno, como le ha dicho.
Pero los tienen guardados en el almacén municipal.
Que no son competencia nuestra. Vamos a ver. Voy a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Serán de la autoridad portuaria?
Puede ser.
Señor Andreu. Su pregunta 2.22.
Gracias, señora presidenta. En enero anunciaron ustedes que iban a invertir en San Antón 20 millones de euros. ¿A cuánto asciende la inversión que se ha hecho en el barrio de San Antón desde enero? ¿Qué proyectos de remodelación, renovación y mantenimiento se están ejecutando en el barrio? ¿Qué proyectos se han redactado para ejecutarse este año? ¿Y qué inversión se va a llevar a cabo en 2026? Muchas gracias.
Señor Valdés. Señora Mora. Señora Mora.
Gracias, señora presidenta. Señora Andreu, anunciamos 20 millones de euros en un proyecto estratégico, no solo para el barrio de San Antón, sino para todo un frente. Esperemos que, como por incumplimiento del Gobierno de la región con Europa nos han restringido 1.100 millones de euros, pues nos asignen los fondos que solicitamos. Concretamente, en San Antón estaban asignados 5 millones de euros. ¿A cuánto asciende la inversión? 52.545,46 euros. Los proyectos, todo lo que es la accesibilidad, la mejora de tanto el acceso al local social como de todo el entorno, con la ampliación de aceras, mejora del acceso por el frontal y plataforma única en el lateral para un acceso para personas con movilidad reducida, y otros proyectos, acondicionamiento del frente de la Asociación de Vecinos, porque quieren hacer una serie de actividades este verano. En cuanto a su pregunta 3, los 5 millones de euros que le he hablado, que es el campo de fútbol de San Antón, antiguo consultorio del hotel, rehabilitación energética del local social y convertir San Antón dentro de ese proyecto, como centro estratégico de conexión a nivel horizontal y vertical. Gracias, señora presidenta.
Pero todavía no hay, porque ustedes fueron allí el día de San Antón y dijeron 20 millones de euros vienen para San Antón, se hicieron polvo, dijeron cuánto dinero, todas las plazas van a estar arregladas y todo, sí hombre, sí, ahí está la nota de prensa, claro, ahí está la nota de prensa que ustedes fueron allí, y cuando mientras está la asociación de vecinos, más de 5 años para que el barrio de San Antón pueda tener una plaza en la calle Hermanos Pinzón frente al casino de San Antón y no hay respuesta. Muy, muy lamentable tener en el barrio esta imagen, pero seguimos trabajando para conseguirlo. Eso pone en las redes sociales de la Asociación de Vecinos de San Antón, no sé si la sigue usted, que ya está bien, de 5 años, de esa dejadez ahí. Nos conformamos con la rampa, que ya se estrenó, pero inversión veo poca y movimiento veo poco ninguno. Muchas gracias.
No sé, ¿quieres hablar?
Movimiento poco, le he informado de todas las inversiones que este proyecto estratégico que se anunció el San Antonio es el centro estratégico y esperemos que no vernos perjudicados por el 1.100.000 euros que deja de venir a España por incumplimiento del Gobierno de España en los fondos europeos. Gracias, señora presidenta.
El local que está diciendo la Asociación de Vecinos es el de Cruz Roja, porque si es de Cruz Roja no es del Ayuntamiento.
Sí, sí, que si no viene el dinero del Gobierno de España...
Sí, sí, no. Usted está hablando de un edificio municipal...
Aquí estoy leyendo lo que pone en las redes sociales.
Señora
Andrés, pero
las redes sociales...
Pero no deja usted hablar, que son las que hay al lado, no la clase de la Cruz Roja.
Le contesto, ¿es un edificio de Cruz Roja o es un edificio municipal?
No, no, son las que hay al lado, enfrente, toda esa dejadez, todo derrumbado y todo eso.
¿Es
ya, pero hay otra cosa.
No, no hay otra cosa. Usted está hablando de una
déjelo usted ya 5 años más en ruinas como está, porque se puede...
Señora Andreu, respecto a los 20 millones de euros, como le ha explicado la señora Mora, porque es que luego dicen 20 millones, 20 millones, 20 millones, se han solicitado, estamos pendientes de la resolución, y si nos lo dan, será por el trabajo que han hecho en el Ayuntamiento de Cartagena, tanto la señora Mora como el señor Ortega, como los técnicos municipales, no porque nos regalen nada.
Ya, pero hágalo usted así con todos los proyectos y no devuelvan ni un duro, que no estamos para perder cuartos. Y aquí pone, esto es lo que le estoy diciendo, que se lo diga a la Asociación de Vecinos.
Señor Andreu,
sí, señora alcaldesa, no se puede perder ni un durico, ni un durico. Lo que venga claro, si lo vamos a...
Señor Andreu.
Claro, lo tenemos.
Señor Andreu, 1.100 millones de euros que no llegan a España por haber hecho las cosas mal. Usted preocúpese de lo que pueda estar en su mano... Y los demás haremos lo que pueda estar en la nuestra.
Yo me preocupo de Cartagena.
Ya.
Sí, pero, sí. Pero, bueno, que se devuelve el...
Ustedes pueden preguntar. Y la concejal le ha respondido. Y usted otra vez vuelve a decir, cuando le ha respondido a la concejal, como si no le hiciera ningún caso la respuesta a la concejal, que ustedes dijeron que había 20 millones de euros. Eso es falso. Lo que dijimos ese día, la concejal y yo, es que se había solicitado un proyecto europeo de 20 millones de euros. Cuando nos conteste por parte de la Unión Europea, le diremos. Señora Andreu, eso es lo que dijimos. ¿Tiene alguna pregunta más?
Sí, que yo estoy leyendo lo que pone la Asociación de Vecinos, no que me lo diga mi
padre.
Mirad,
¿qué es de Cruz Roja?
¿Qué?
¿Qué es de Cruz Roja?
Que no se puede ir allí a fotos postureo, hay que darle solución a los vecinos, que es lo que están diciendo.
Señora Andreu.
Otra vez, ya está, ya se ha terminado. Que no se pierda el dinero y que salga adelante y que todas las plata.
Señor Andreu, pero es que usted tiene que preguntar. Usted tiene que preguntar y el Gobierno responde. Entonces, ha hecho la pregunta, ya le ha respondido el Gobierno, ¿vale? Lo que ya opine usted o no es otra cosa. Usted pregunta y el Gobierno responde.
Me preocupa que se...
Ya,
que señora...
Me preocupan estas cosas. Señor Torres, su pregunta 2.23.
Al final todo depende de Pedro Sánchez. Bueno, ¿tiene constancia el Gobierno municipal de la denuncia interpuesta o de alguna denuncia contra el Ayuntamiento por la existencia de suelos contaminados en Los Mateos? ¿Estado?
¿No? Claro que gusta.
Pues ya está acostumbrado, digo, lo mismo va a contar.
Le
repito
la
pregunta.
Pensaba que había terminado de dar la palabra.
Ya, pero es que es muy rápida. Tiene el dedo hoy ligero. Bueno, vuelvo a repetir la pregunta por si
no. Es que no nos hace falta que repita la pregunta, si ya la ha dicho.
No, la tengo. Bueno, ¿usted la tiene claro? Pues ya está, le pongo.
Ha dicho, vuelvo a repetir la pregunta y le he dicho, no hace falta.
Si me ha costado la mitad.
Pero si la hemos oído, señor doctor. Le responde el señor Ortega. No le he cortado.
A la pregunta de si tiene constancia el Gobierno municipal de la denuncia interpuesta contra el Ayuntamiento por la existencia de suelos contaminados en Los Mateos, debo decirle que a la asesoría jurídica del Ayuntamiento no ha llegado ninguna denuncia judicial al respecto. En caso afirmativo, ¿qué va a hacer al respecto? Como digo, no hemos recibido ninguna denuncia judicial ni comunicación del juzgado a este respecto. En el caso de recibirse, se actuará como con todas las comunicaciones judiciales, es decir, atendiéndolas y poniendo a disposición judicial toda la información que se requiera. Muchas gracias, señora presidenta.
A mí me vale, si no le vale a usted la respuesta.
Señora Andreu, ¿se pregunta 2.24?
¿Tiene el equipo de gobierno constancia de que se vayan a hacer obras de mejora en el IES El Cano? Si es así, ¿cuándo y con qué inversión? Si no es así, ¿tiene previsto solicitar que se lleven a cabo? Muchas gracias.
Señor Valdés.
¿Le puedo responder por escrito, señora presidenta? ¿Ya ven? Por escrito se lo contestaremos.
Es que lleva usted unos días aquí ya con las preguntas hechas y entonces, sí, hombre, están registradas en tiempo y forma y si tiene constancia y hemos aprobado una moción, pues lo más lógico que diga usted, pues sí, tengo constancia. ¿Saben de cuántos son? Pues no voy a preguntar, que se me ha olvidado. ¿Tiene previsto solicitar que se lleve a cabo? Pues lo que debería, porque empieza el colegio en septiembre. Muchas gracias, señor Valdés.
Le contaremos por escrito, señora.
Le contesto. Empieza el instituto en septiembre, no el colegio. ¿Puede repetir la pregunta, por favor?
Vamos, vamos, vamos. Ya lo que me faltaba por a las 6 de la tarde. ¿Tiene el equipo de gobierno constancia de que se vayan a hacer obras de mejora en el IES El Cano? Si es así, ¿cuándo? ¿Con qué inversión? Si no es así, ¿tiene previsto solicitar que se lleven a cabo? Muchas gracias.
Sí, mire, por un lado sí tenemos previsto solicitar, porque ya lo hemos solicitado a la comunidad autónoma, que realice mejoras en el instituto, tanto en el pabellón como en el edificio. Sabemos que se van a hacer por parte del centro con dinero que le ha facilitado a través de una subvención la comunidad autónoma a la dirección del centro, y también estamos estudiando la posibilidad de actuar nosotros en otras zonas que por competencias y teniendo en cuenta que los institutos no entran dentro de nuestro radio de acción o de competencias, es complicado, pues estamos estudiando la posibilidad de poder acometer en las actuaciones que sean necesarias. También le digo que no sé si todas esas actuaciones se van a realizar antes del inicio del curso, pero tanto la dirección del centro como la comunidad autónoma como el ayuntamiento tenemos voluntad de que se hagan cuanto antes, porque sabemos que el centro la necesita. Muchas gracias.
Entonces, lo que no me ha quedado claro, ¿con dinero del ayuntamiento se van a acometer alguna obra de... no se va a adelantar, se le ha dado una subvención que se le debía para pagar gastos y ahora es para que arregle, se la ha ampliado?
No, la comunidad autónoma le ha dado una subvención al Instituto El Cano, más allá de la subvención por gastos corrientes, por gastos ordinarios que le facilita a todos los institutos, le ha dado una subvención para que realicen obras, para que ellos la dediquen a las obras que estimen oportunas, y nosotros, en función de nuestras posibilidades y competencias, puesto que, como bien saben, en uno de los pabellones se realizan actividades extraescolares, en función de un convenio con el ayuntamiento, pues, vistas esas relaciones entre el instituto y el ayuntamiento, estamos estudiando las diferentes posibilidades y opciones para poder echarles una mano a la dirección del centro y también devolverles un poco de lo que ellos ofrecen a Cartagena, que no es nada menos que por las tardes un espacio deportivo abierto y para el uso de diferentes clubes.
Muchas gracias. Ahí la llevaba, ¿vale? Tenía poco información.
Señor Pérez Avellán, su pregunta 225.
Sí, la había formulado, aunque la respuesta la he visto esta mañana en prensa, pero bueno, aquí va. ¿Cuándo tiene previsto el gobierno local llevar a cabo la contratación de los proyectos de construcción del local social y remodelación del tramo de la calle Pintor Portela en la barriada San Ginés para dar respuesta a la demanda vecinal y promesa municipal de hace aproximadamente un par de años?
Señora Martínez.
Sí, gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Pérez Avellán. La verdad es que agradecemos mucho su interés por las mejoras que ya se están haciendo, algunas de ellas en el barrio y otras que están por hacer. Como acaba de decir, la alcaldesa ha publicado ya un adelanto de la propuesta de esas mejoras. como el local social o la avenida Pintor Portela, la mejora de seguridad vial. La verdad es que esa reunión que tuvimos el otro día estaba pospuesta por unas semanas anteriores y pensamos que la vitamina plenaria, la verdad, es que está haciendo mucho mayor efecto a la oposición que al Gobierno, tanto que nos la recetan en el momento en el que tienen conocimiento de que se va a hacer alguna actuación, algún movimiento, alguna obra en algún sitio, van corriendo a hacerse la foto y dejan perplejos a los vecinos porque entran y salen de los parques sin ni siquiera hablar con la asociación de vecinos. La verdad que bueno, que tenemos un plan que lo vamos a realizar y como han habido variaciones por petición de los vecinos y de la asociación de vecinos, se está hablando con los técnicos para que se hagan esas nuevas remodelaciones y poderlo sacar adelante lo antes que no sea posible. Muchas gracias, señora presidenta.
Me pregunto, señora Paqui, que efectivamente en la barriada estuve paseando por las calles, porque yo sabéis que paseo y hablo con la gente que está en el portón, en la calle, y la verdad es que, y estuve en el parque, pero también entré al parque, tanto lo hicieron, pues yo entro y hablo con uno, con el otro, no tengo que hablar con el presidente, y entonces, pues a raíz de eso, pues hago la pregunta, entonces me congratula, digo, bueno, por lo menos. Pues veo lo que veo, digo, pues merece la pena seguir paseando por las calles y después ver lo positivo. Y si hay algo negativo, pues lo seguiremos diciendo. Gracias.
Señor Pérez Avillón, se pregunta 226.
Bueno, esto está con la Alforja. Todos sabemos que los colegios de la Alforja van a dejar de funcionar o cerrarán sus puertas, van a cerrar sus puertas ya este curso, puesto que se dan paso a las actividades escolares en el nuevo colegio de la Alforja. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tiene ya decidido el Ayuntamiento de Cartagena cuál de los dos edificios que se van a dejar de usar, los colegios de Espada Antiguo, será el futuro cuartel de la policía local en La Alforja? Y si lo sabe, ¿se ha iniciado ya la redacción del proyecto? Gracias.
Señor Yorca.
Buenas tardes, gracias, señora presidenta. Decidido no. Estamos valorando las posibilidades de los dos edificios, estamos valorando la ubicación y sí que tenemos algún boceto de alguno de los dos, pero decidido aún no tenemos nada. De todas formas, todo esto cuando ya tengamos más avanzado el estudio ya hablaremos también con los vecinos, les explicaremos qué es lo que se va a hacer, qué intención tenemos y que ellos pues, sean partícipes también de esto. Gracias, señora presidenta.
Señor Pérez, ya su pregunta 220.
Muchas gracias. Hablamos del proyecto de agricultura regenerativa y renaturización mirando al mar menor, presentada hace un año, donde el Ayuntamiento participa con otras entidades como la Fundación Sierra Minera, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria, la Universidad y la propia Universidad Agraria COAT, y también con la aportación de algunos agricultores voluntarios a título personal, que han entregado sus tierras temporalmente para poner en marcha este proyecto con una duración de 3 años a través de una ayuda próxima a 1 millón de euros de la Fundación Biodiversidad. Un proyecto consistente en convertir en secano tradicional parcelas de cultivos intensivos de regadío en torno al Mar Menor, declaradas discordantes a la medida de recuperación del Mar Menor y que se está desarrollando aproximadamente en unas 20 hectáreas donde el Ayuntamiento participa con algunas labores. La verdad es que me he paseado prácticamente estos terrenos, los Rutias, en la zona de los Velones y así sucesivamente. Y entonces, pues, viéndolo, tengo interés en saber hacer las siguientes preguntas. ¿En qué estado evolutivo está el proyecto de agricultura regenerativa y renaturalización mirando al Mar Menor, presentado hace un año, donde el Ayuntamiento participa con otras entidades, como he dicho anteriormente, la Fundación Sierra Minera, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria, la Universidad ICOA? ¿Qué número y qué especies se han replantado? ¿Cómo van las labores de transformación y mantenimiento y qué labores lleva a cabo el Ayuntamiento en este proyecto? Porque si nos damos una vuelta, ha hecho todo un secarrar. Gracias.
Señor Raquel.
Gracias, señora presidente. Ruego me disculpen, pues tengo que extenderme un poco. En el momento actual, el proyecto se encuentra en su fase intermedia, cumpliendo todas las actividades e hitos intermedios del mismo.
Actualmente se han realizado las actuaciones de perfilado y adecuado de las parcelas agrícolas, se han realizado los aullados mecánicos, las plantaciones agrícolas contempladas y se han realizado las franjas de identificación perimetrales e interiores en aquellos casos que ha sido necesario. La superficie de las parcelas alcanza las 22,5 hectáreas en 9 fincas, en detalle que ahora le pasaré. También se han iniciado las tareas de introducción de la biodiversidad en las parcelas con resultados satisfactorios, como es el caso de la apicultura, abejas que están dando buenos resultados. En estas actividades, el Ayuntamiento de Cartagena participa con la retirada de invasoras y residuos, con riegos en las fincas, acciones de comunicación y de difusión, así como gastos asociados a estas actividades, como alquiler de autobuses. Además, el Ayuntamiento de Cartagena ha puesto a disposición unos terrenos municipales como parte del proyecto. Se inician ahora los trabajos de validación de resultados y medidas correctoras en este tipo de agricultura, dadas las condiciones climáticas de Cartagena. Y aquí voy a lo que ha comentado, porque debido al calor se han secado más de lo previsto en algunas zonas. De hecho, para eso se hace esta primera fase. Esto termina para las uvas de 2026. Se hace para ver qué zonas son las más complicadas. Es posible que algunas por las que se haya paseado. En relación a las especies plantadas y su número, le indico. Plantaciones agrícolas, arbolado, principalmente algarrobos, olivos como principales cultivos de secano, pudiendo también incluir el almendro, en un número de 1.500. Setos para las fincas y las franjas de infiltración, principalmente aromáticas, autóctonas de Cartagena, tomillo, romero, lavanda, esparto, acebuches, entre otros, pero siempre vegetación autóctona. Todos estos en número de 11.223. Y cualquier indicación, tomo nota y le contestaré más adelante. Gracias.
Sí, pues dándose un paseo por ellos vemos que están, como bien usted acaba de matizar, de que está bastante deteriorado. Pero también observo, y preguntándole a los agricultores vecinos de estas parcelas, dicen, sí, hubo en un principio que venía la cuba del ayuntamiento a regar, o venía alguien de Fuente Álamo a regar, alguna empresa que tenéis contratada, pero hubo un intervalo de tiempo ahí donde las temperaturas eran muy elevadas y eso ha sido motivo, que sean plantaciones de secano, que estén parte de ese porcentaje bastante, bastante seco. La única parcela que se puede medio salvar es la que el ayuntamiento ha cedido en la F15, kilómetro concretamente 3,5, que esas plantaciones aromáticas que están verdes, y algunos almendros que ya de por sí existían y algarrobos que hay en la parcela de los corrutis. Es decir, habrá que estudiar el mecanismo, porque creo que esta primera prueba no va a ser muy positiva y, como bien he dicho, es una prueba. Vamos a esperar que los resultados se obtengan y a ver si podemos mejorar.
Pues muchas gracias, tomo nota y me ocuparé de ello. Gracias.
Señor Pérez Avellón, su pregunta 228.
Sí. Pues han pasado ya casi 2 años, concretamente el 26/11/23, en que este pleno aprobara una iniciativa de Movimiento Ciudadano para la construcción de una pasarela peatonal ecológica, muy parecida a la que se ha hecho en Playa Honda con Villas Caravani, que uniera, como digo, Estrella del Mar con los Orrutia o viceversa, con la que los vecinos y residentes puedan tener accesibilidad y uso a distintos servicios comunes existentes en las dos zonas y no tener riesgos de accidentes por hacerlo o por pasar o transitar por la F54. Una senda paralela a la playa, como digo, que diera acceso seguro a personas mayores, deportistas, niños y vecinos en general, cuando tuvieran que utilizar las instalaciones deportivas de tenis de Estrella de Mar, o un acceso más seguro al colegio de los escolares de Estrella de Mar, que tienen que trasladarse allí a los Rutias, enfrente de donde está el balneario, o al propio consultorio médico, que tienen aquí también lo de Estrella de Mar. Como digo, se ha pasado un tiempo considerable y la población no sabe todavía que lo de Estrella de Mar, si se va a hacer esa pasarela, puesto que se dijo cuando se terminara la de Playa Honda a Villas Caravani. Y entonces las preguntas son las siguientes: ¿en qué situación y en qué paso ha dado el gobierno para llevar a cabo esta senda peatonal? ¿Ha elaborado el proyecto y ha solicitado permiso a costas? ¿Tiene o ha solicitado recursos económicos? ¿Estamos en el mismo puesto de salida que en octubre del 23? Gracias.
Señor López Pretel.
Bueno, abundando también en la moción que ha traído el señor Soto sobre unir todos los territorios, todas las poblaciones que rodean el Mar Menor, estas se podían cuadrar dentro de ese proyecto un poco más grande. Si me dice que si concretamente ese trozo ya tiene presupuesto, ya tiene proyecto, todavía no, pero como usted ha dicho, se tenía previsto después de la de Playa Honda, que está terminada recientemente, y sí, es uno de los tramos que aisladamente o formando parte de ese cinturón alrededor del Mar Menor se acometerá.
Señor Pérez Avellán, su pregunta 229.
Sí. Es evidente que nuestro municipio cuenta con una amplia red de caminos y accesos rurales a núcleos dispersos que, bien por su orografía, deterioro por fenómenos meteorológicos o escaso mantenimiento de los mismos, su acceso se hace difícil, necesitando vehículos todoterrenos para llegar mejor a estas ubicaciones en caso de emergencia. Sabemos, al menos así he podido comprobar, que el programa de ayuda a policías locales gestionado por la Dirección General de la Administración Local es que está dotado con 21 millones de euros y de esto hay 2 millones y medio que se destina a los 45 ayuntamientos para comprar coches de patrulla rurales. Y por ello hago la siguiente pregunta, puesto que no lo sé. ¿Ha considerado conveniente la Concejalía de Seguridad Ciudadana solicitar o gestionar ayuda a la Dirección General de la Administración Local para adquirir algún o algunos coches policiales como patrullas rurales todoterreno? Gracias.
Señor Yorca.
Gracias, señora presidenta. Sí, efectivamente, hemos solicitado las ayudas, las subvenciones de la Dirección General de Función Pública y hemos comprado cuatro vehículos todo camino con ando, que están ya funcionando como patrullas, y tenemos que nos lo están carrozando un vehículo San John Muso, que va a ser un pick-up, probablemente va a ser uno de los vehículos del nuevo destacamento de Cuesta Blanca, y va a ir equipado con la última tecnología y con los mejores medios que tiene, gracias a esa subvención. Gracias, señora presidenta.
Pues me alegro que no se haya pasado la subvención y que podamos, por lo menos, como yo digo, rascar algo. Gracias.
Señora Castejón, su pregunta 230.
Gracias. El Ayuntamiento de Cartagena anunció una línea de ayudas de 200 euros por nacimiento o adopción, con incrementos del 25% a partir del segundo hijo y el 50% a partir del tercero en caso de partos múltiples. Por eso, desde SI Cartagena preguntamos, desde la aprobación y puesta en marcha de este tipo de ayudas, qué número de solicitudes se han registrado hasta el día de la fecha, cuántas han sido denegadas y en base a qué criterio, y cuántas han sido concedidas y de qué importe a cada una de ellas. Gracias.
Señora Mora.
Gracias, señora presidenta. La línea de subvenciones que se puso en marcha el 1 de enero del 2025, a la fecha, bueno, a 28 de julio, recibimos 263 solicitudes registradas. En cuanto a la pregunta, ¿cuántas han sido denegadas y en base a qué criterio? 57 por incumplimiento de requisitos, y los requisitos han sido por no estar empadronados en Cartagena, porque los hijos aún no han nacido o porque han nacido en años previos a las subvenciones 2025. Y en cuanto a su pregunta, ¿cuántas han sido concedidas y de qué importe cada una de ellas? A fecha 24 de julio, 151 solicitudes, 145 de 200 euros y 6 de 250 euros. Gracias, señora presidenta.
Su pregunta 231, señora Castejón.
Gracias. En el pleno celebrado en septiembre de 2023 fue aprobada por unanimidad una moción solicitando al Gobierno local que estudiase la posibilidad de que el Museo Goyer Tresaco no fuese trasladado y permaneciera en la manga del Mar Menor, para que los miles de vecinos y visitantes pudieran seguir disfrutando de su gran contenido artístico. ¿Cuál es la situación actual de este museo? ¿Cuáles han sido las gestiones realizadas por el consistorio para conseguir su permanencia en la manga del Mar Menor, tal y como quedó acordado por unanimidad en el pleno que he mencionado? Gracias.
Señor Jóvenes.
Sí, gracias. Bueno, a lo largo del año 23 y a principios del 24 estuvimos en contacto
con los responsables de la Fundación Boyer Tresaco y nos aseguraban que para mantener la continuidad de ese museo privado necesitaban una aportación anual por parte del Ayuntamiento, un canon, y valorando las diferentes opciones, las posibilidades, decidimos no aportar ese canon y a día de hoy el museo, como digo, dependiente de una fundación privada, pues sigue abierto y sigue en funcionamiento. Muchas gracias.
Por tanto, la gestión municipal ha quedado ahí y sigue como una fundación privada.
Sí, efectivamente.
Gracias.
Pregunta sin boche, ¿no? Señor López Escolar.
Sí, ¿en qué estado se encuentra el proyecto para dotar de alcantarillado el paraje de Los Chaparros? ¿Puede este gobierno una fecha concreta o al menos aproximada para su puesta en marcha del servicio? Gracias.
Señor Ortega.
Realizado y se le ha solicitado en conversaciones que hemos tenido con la Dirección General del Agua que asuman ellos la obra. Y nos han dicho que en principio sí, que eso se lo solicitáramos por escrito. Y ya lo hemos hecho.
¿Fecha de momento no tiene?
No, fecha no tenemos. Hemos encontrado la financiación, tenemos el proyecto y el compromiso de la Dirección General de Agua de realizarla.
¿Alguna pregunta más sin coche? Señor Torres.
Según el catastro, el obispado tiene catalogado la parcela en la que se encuentra la Catedral de Santa María la Mayor como solar. ¿Se ha mandado el requerimiento de la Concejalía de Urbanismo para obligar a construir al obispado? Si es sí, ¿cuál ha sido su respuesta? Y si no ha respondido, ¿va el Ayuntamiento a ejecutar la expropiación del solar tal y como está haciendo en algunos solares del Centro Histórico de Propiedad Privada?
No, no se le ha mandado, porque el catastro puede decir lo que quiera, pero la ley del suelo en su artículo 234 establece que se tiene que decretar y constatar que el solar es un solar y tiene que hacerse un decreto donde se justifique por parte de los técnicos municipales que el solar tiene tal condición y que lleva como solar los últimos cinco años. Si usted quiere, registre una solicitud y los técnicos municipales que constaten si es un solar. El catastro, y aprovecho para recordarlo, es a efectos de pago. El catastro puede decir que el suelo es de un tipo y que sea de otro urbanísticamente, o que diga, como en este caso, que es un solar cuando hay un edificio, en las condiciones en las que está, pero un edificio.
Muchas gracias.
¿Alguna pregunta más? ¿Ruegos? Señora Graña.
Sí, todo rápidamente. Rogamos, por favor, el mantenimiento de los parterres de la calle Ramón y Cajal, principalmente todos los que se encuentran desde el Corte Inglés hacia el Santo Real Hospital de la Caridad, porque como es una zona donde aparcan bastantes coches, se llevan golpes inesperados, y la instalación de contenedores de vidrio en la calle Gilbert, que nos lo han solicitado los vecinos y que parece ser que no hay ninguno.
Gracias, señora Graña. Tomamos nota de sus ruegos. ¿Algún ruego más? Señora Pérez.
Gracias. Hace unas semanas visitamos el hogar de mayores de Pozo Estrecho, que es un edificio municipal con casi un siglo de historia y fue adquirido por el Ayuntamiento en 1997. Desde entonces ha sido punto de encuentro para los vecinos y especialmente para los mayores. Lo que encontramos fue preocupante: humedad de azulejos desprendidos, paredes desconchadas y graves problemas de seguridad. Ya han entrado a robar por la puerta trasera, que está protegida solo por una reja rota y unos tableros colocados por el presidente de la asociación. Entonces, presento el siguiente ruego, que el Gobierno local encargue un estudio técnico completo del estado del edificio y a partir de ahí se planifique una rehabilitación integral, porque no podemos permitir que un espacio tan valioso, tanto a nivel histórico como social, siga deteriorándose por el tiempo, por la dejadez. Gracias.
Tomamos nota de su ruego, señora Pérez. ¿Algún ruego más, señor?
Sí, muchas gracias. Está relacionado un poco con la agricultura. Dice, la actividad ancestral de la apicultura en el municipio de Cartagena, concretamente en su campo, no está pasando por su mejor momento. Varias adversidades como la sequía, la falta de floración silvestre masiva importaciones de miel adulterada sin control y de baja calidad procedente de terceros países, algunas enfermedades como la varroasis, nuevas especies invasoras, falta de relevo generacional, que es lo más grave en el sector, el insuficiente apoyo institucional por parte del gobierno regional y también la falta de espacios para ubicar las colmenas, que aquí podía entrar el ayuntamiento, son deficiencias notables que pueden provocar una progresiva desaparición de esta actividad. Así se lo han transmitido a Movimiento Ciudadano algunos profesionales de este minoritario sector, pero sí importante y estratégico para la economía local. Y el ruego es el siguiente: que el gobierno local escuche al sector de la apicultura del municipio y atienda las necesidades y adversidades a las que está enfrentando se está enfrentando con el fin de mantener una actividad ancestral y necesaria para Cartagena. Gracias.
Gracias, señor Pérez Avellán. Tomamos nota de su ruego. ¿Algún ruego más? Pues siendo las 6:25 se levanta la sesión y le ruego a los señores concejales, a los señores portavoces de los grupos que se acerquen un momento antes de marcharse. Muchísimas gracias y feliz verano.